Y entonces había que matarla a pedradas o quemarla. Y dice Judá, sacadla y sea quemada. Pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela a mi hijo y nunca más la conoció. Pero nace el hijo que nosotros estamos viendo en la descendencia de Jesucristo. Mateo capítulo 1. Así, ¿verdad? Dice, ah, bueno, con razón. ¿Pero qué estaba haciendo Dios? Dios estaba llevando hasta el final su perfecto plan de hacer nacer al Salvador del mundo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Luz les resplandeció a los gentiles cuando nace Jesús, el Hijo de Dios. Por eso en los cielos hubo canciones de aleluya, hosana, y los pastores se regocijaron y fueron a ver al Salvador de Israel, ¿no? ¿Se dan cuenta qué importante es esto? Ahora, nada más como detalle, allá en Génesis 38, ya no lo busquen, pero fíjense, como Judá, esta es una enseñanza así breve de lo que siembras cosechas. Judá y sus hermanos, ¿qué cosa usaron para engañar a Jacob, su padre, de que había muerto José? Habían usado un cabrito, la sangre del cabrito y las ropas de José, la túnica de colores. Ahora, pasó el tiempo, muchos años. ¿Qué usó esta mujer? ¿Qué elementos intervienen en el engaño de Judá? Ropa, cabrito. Con la vara que mides, serás medido. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Ahí tienes un estudio. Muy bien, volvemos a Mateo. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram, no vuelve a mencionar otra mujer. Aram engendró a Minadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón no quiere decir que sea un salmo grande, pero en la Biblia tenemos un salmón, el 119. Tiene como... Déjenme decirle cuántos versículos tiene el salmón. No, el 119 tiene... Sí. 176 versículos tiene el salmón. Salmón engendró de Raab. Aquí, segunda mujer que menciona, son cuatro las que menciona. Engendró a Boz. ¿Quién era Raab? Hermanos. Era una señora que vivía de vender su cuerpo a sus clientes. No era judía, era de Jericó, era cananea la señora. Era gentil. Dice, ¿qué manera tan linda de Dios de meternos a los que no somos hebreos en la salvación? Y usa lo más vil, lo más menospreciado. ¿Quién va a pensar que a través de una ramera va a ser la genealogía del Señor Jesús? ¿Qué grande es Dios? Es incomprensible su sabiduría, ¿no? No se puede captar. Yo me quedo, pues, chiquito. Digo, Señor, qué grande eres. Ciertamente tus pensamientos no son nuestros pensamientos. ¿Quieren leer un poquito de Raab? Bueno, ok. Vayamos a Jueces, capítulo... ...6. Ahí habla de Raab, pero el pacto que habían hecho ellos está primero en Josué, sí. Josué capítulo 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Yo no les ando preguntando. Pues que lo que me importa es la lana, ¿no? Sí. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Astuta la mujer, ¿verdad? ¿Eh? O sea, ok, yo sé que ustedes le van a dar en la torre a Jericó, pero ¿saben qué? Garantícenme, por cuanto yo les salvé la vida a ustedes, porque los pude haber entregado en manos de esos hombres, garantícenme que me van a salvar a mí y a toda mi familia. Le estaba diciendo, yo creo, yo temo en ese Dios que no conozco. ¿Ah? Estaba diciendo, entonces Dios ya tenía preparada la salvación para esa mujer. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, váyanse al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren y estad escondidos allí 3 días hasta que los que os siguen hayan vuelto y después os iréis por vuestro camino. Entonces, hacen un pacto, ella le dicen que, versículos siguientes, que amarre un cordón de grana, un cordón rojo a la ventana y que reúna el día de la batalla a su familia, ¿no? Y toda la familia. En el capítulo 6 nosotros nos encontramos que destruyen toda la ciudad cuando se derrumban los muros y todo. Y cosa curiosa, la Biblia no dice que la casa de la mujer Rahab que estaba sobre el muro se derrumbara. Porque estaban allá adentro, no se cayó. Y ellos la salvan. Capítulo 6, versículo 22. Mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra, entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Versículo 25, mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, de la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas. O sea, se hizo del pueblo de Dios. Habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. De esta mujer, que por su fe salvó su vida y la de los suyos al adherirse al Dios de los ejércitos, a Jehová, Dios de Israel, habla Hebreos capítulo 11, versículo 31. Pero antes de llegar a eso, nosotros vamos a ver, ella ya ahí enderezó sus pasos porque no podía haber ramera entre los israelitas. Entonces ella es una pecadora arrepentida, hace la paz con Dios, hace sus sacrificios de sangre y Dios la perdona de sus pecados y ahora la limpia, la purifica y le da a un hombre por marido y ¿qué creen? Tiene hijos, y ahí está en la descendencia, en la genealogía de Jesús el Señor. ¿Quieren ver con quién se casó? Sí. Ruth, capítulo 4, versículo 1. Ruth está después de Jueces,
Dije 4:1, no es capítulo 4, versículo 21. Salmón engendró a Boz y Boz engendró a Obed. Boz, con el que se casó Rut, precisamente la mujer moabita que no era israelita, Boz era hijo de Salmón y de Rahab. Boz va a ser el que va a usar Dios para que nosotros toquemos en la genealogía de Mateo capítulo 1 a la tercera mujer que menciona la Biblia. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Rut a Obed. Y Rut era moabita, no era hebrea. Mete a otra mujer gentil en la genealogía de Jesús.
¿Vos era judío?
Sí, vos era israelita y Rut no. Rut era moabita.
¿Y eran tribus entonces, que no iban a entrar en la tierra?
Que no iban a entrar. Aquí, versículo 5 del capítulo 1 de Mateo. Salmón engendró de Rahab a vos. Vos engendró de Rut a Obed. Y Obed, Isaí. Isaí fue el papá del rey David. ¿Ya les va cayendo luz a su entendimiento sobre esto? Y vamos hacia la cuarta mujer. Isaí engendró al rey David. Miren, la historia de Rut, como que no le estamos haciendo honor a ella. Hablamos de Tamar, de Rahab, de Rut. Rut, son cuatro capítulos los que menciona. Era una mujer, no era hebrea. Se casa con uno de los hijos de una mujer llamada Noemí, gracias, que le va muy mal, mueren los dos hijos de ella, quedan viudas las mujeres, y finalmente se regresan, Noemí se regresa a su tierra, y les dice a sus nueras, miren, yo ya estoy vieja, ya no voy a tener hijos, y si los tuviera, pues ¿cuánto tiempo tienen ustedes que esperar para que yo se los diera a ustedes en matrimonio? Mejor váyanse a su tierra, a su parentela y pues, que les vaya bien. Y Rut, la otra, no era así, se fue, pero Rut dijo no. ¿Sabes qué, Noemí? Yo te amo. Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y se convierte al Dios de los ejércitos. Por fe se avienta. Esa es una historia preciosa. Pueden leerla, los cuatro capítulos de Rut, y vean qué lindas cosas hace Dios ahí. Con esta mujer llega Rut la moabita con su suegra Noemí y ella dice Noemí, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y Mara le da origen al nombre María, y María significa amargura. Pasa el tiempo y Rut, ella pues tiene que trabajar para sustentar su vida y la de su suegra. Y su suegra le dice, mira, vete al campo de ese varón. Y pues espiga ahí. El mandamiento de Dios para los israelitas era que al espigar, al recoger la cosecha, dejaran algo para los pobres de la tierra. Que no rebuscaran ni las viñas, ni los sembradíos, ni nada. Que dejaran algo para los pobres de la tierra. Entonces, están espigando todos los trabajadores de Boz. Y ahí viene Rut, ¿verdad? Detrás, y pues, aguantando los malos modos, y ¡hala, cúchila! ¡Lárguese de aquí! ¡Usted no es hebrea! ¡Lárguese, usted es moabita! ¡Fúchila! Con el desprecio de los judíos, pero con todo ella pues, se aguanta, ¿verdad? Y va espigando y va agarrando lo que dejan las obras aquellos, y hace un montoncito y se lo lleva a su casa. Y dicen, ¿qué campo estás espigando? Le dice su suegro. Dice, pues uno de un cuate llamado Boz. Entonces la mujer bien, bien astuta, conociendo la Biblia, las leyes de Israel, dice, este varón nos puede redimir. ¿Cómo? Pues tú ve, mira, en la noche, a la hora de la siega, llegas, te acuestas, ves dónde se acuesta el varón llegas y te acuestas a sus pies. Era una señal de humildad, de que estaba buscando su protección. Y va y se acuesta, ¿no? En la noche, vos, cansado y pues, alegre por el vino, ni cuenta se da. Pero a la mañana, ya antes de que los hombres puedan reconocerse, él ve que hay una mujer ahí, al lado, a los pies de él, y pues la reconoce, le da facilidades para que siga espigando, para que le lleve a su suegra Noemí, y él se compromete a redimirla. Y usted, una escena muy bonita ahí, dice: cúbreme con el borde de la capa de tu manto, que era tipo de la autoridad del hombre cubriendo, protegiendo a la mujer. Entonces, vos lo hace para que ella no tenga frío, la protege. Y hay una canción muy bonita, que dice: cúbreme, 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 cúbreme. Vean Rut capítulo 3. Versículo 6, dice, versículo 3, te lavarás pues, te ungirás, vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás, descubrirás sus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Ella respondió: yo soy Rut, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. O sea, protégeme. De aquí tenemos una enseñanza muy bonita. El varón es cobertura, es velo, es autoridad de la mujer.
Cuanto tú eres pariente mío, cúbreme, extiende el borde de tu capa sobre mí.
¿Y sabe qué? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Jesús no era pariente nuestro. Nosotros nos acercamos a sus pies y Él nos tapó con su manto. Y ahora habitamos a la sombra del Altísimo. Como Ruth. No éramos pueblo y ahora somos pueblo. Ruth no era pueblo y ahora era pueblo. Era redimida. O sea, aquí iba a comprarla, este hombre iba a comprar todos los bienes que le pertenecían a Noemí, porque había sido ella esposa de uno de los hijos de Noemí. Y toda la historia termina en una historia de amor preciosa. Pues miren, esa historia de amor, Dios la usa para traer a través de una moabita, de una mujer gentil, de su vientre nace uno que habría de ser parte de la genealogía la cual iba a usar Dios para que naciera Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Llegamos a la cuarta mujer. Perdón, ¿no les está pareciendo monótono, tedioso, aburridón? Gracias. La que fue mujer de Urías. ¿Quién fue mujer de Urías? Estamos en Mateo capítulo 1, versículo 6. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Quién fue mujer de Urías? Segundo de Samuel capítulo 11, versículo 5. Cuando uno escudriña la escritura, hermanos, uno obtiene este tipo de información que es valiosa y nos dice, pues no en vano están puestas las cosas ahí, ¿verdad? Segundo de Samuel capítulo 11, versículo 1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé. Hace rato yo les decía, hay tres maneras de llamar a este nombre. Bat-Siba, Bet-Siba o Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Esta mujer sí era israelita. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Para que esta mujer se haya aceptado acostarse con David, después de que ella lo incitó, tuvo que haberle pedido bastante para que ella aceptara acostarse con él. ¿Qué le pidió? Le pidió una niña, un fraile. ¿Qué le pidió? ¿Qué le pidió? Pues le pidió que el hijo que tuviera no quedara desamparado, porque seguramente se iba a saber la noticia. Y le dijo: tú eres rey y yo soy tu sierva. El hijo que yo tenga, que reine, que sea heredero tuyo. Con esa condición le entro, rey. Si no, te sigues aventando tu taco de ojo. Y aquel se comprometió. Bueno, ustedes perdonen por lo folclórico, ¿verdad? Pero resulta que este pecado que comete David, al poco tiempo, versículo 5, concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta, ¡yuhu!, chiquitico. Ahora, ¿qué hago? David hace una cosa muy fea. Manda llamar al esposo de esta mujer, lo embriaga y lo manda a dormir a su casa para que llegue el marido después de estar en campaña, ¿verdad? Sin mujer y cansado y todo eso, pues anhelando estar al lado de su esposa, ser consolado por sus caricias, todo eso, pero le sale mal la jugada a David y Urías Eteo no va a dormir a su casa, sino que se queda en las puertas del palacio. David al día siguiente lo vuelve a mandar, ¿no? Con la intención de que, pues, llegas allá, le das una visitadita y te vas a la guerra y resulta que cuando vienes ya tienes un hijo. Entonces así David tapaba su pecado, pero le sale el tiro por la culata, hermano, porque Dios no puede ser burlado. Y lo vuelve a embriagar a Urías Eteo y lo manda a dormir a su casa y aquel no quiere. Dice: no, hombre, todo Israel está en tiendas de campaña, sin sus mujeres, están en batalla. Y yo, general de ellos, ¿había de venir a disfrutar de mi mujer? No, yo con mi pueblo, yo fielazo al pueblo y me apuesto hasta que regrese. Híjole, no hubiera dicho eso. David manda a llamar a Joab, le da una carta y le dice: ¿sabes qué? Como que no queriendo la cosa, me lo pones adelante. Y que ahí le den un llegue los flecheros que tiran desde el muro. Y Joab, que es un sagaz, es un ay malvadote sanguinario, era su tío. Pues dices: ok, mi rey, ya sabes, aquí mochilas, ¿no? Ya sé cómo está la cosa. En contubernio con el rey, mandan a Urías Eteo hasta adelante. Y cuando están en lo más recio de la batalla, tiran los flecheros, le dan a Urías, pues era la intención, lo matan. Y luego Joab escribe una carta: mi rey, te comunico que pues la espada hiere, ora a un lado, ora a otro lado, y entre ellos tu siervo Urías Eteo ha muerto. Ay, caray, hombre, ¿qué vamos a hacer con la viuda? La manda a llamar David y la recibe en el palacio, y todo el pueblo dice: qué bárbaro, qué rey tan bueno tenemos, ¿verdad? Mira nada más, protegiendo a las viudas y a los huérfanos. ¿Eh? Dios, el pueblo se tragó el anzuelo, pero para Dios no. Sucede que Dios envía a un profetita. Ya ven, los profetas no son bien queridos. Llamado Natán. No era porque comiera mucha nata, no. Era Natán, así. Y llega y le dice: mi rey. Y le cuento una parábola de un hombre rico que tenía muchas ovejas y de un hombre pobre que tenía una ovejita. Y cuando viene un viajero de camino al rico, va y le quita la ovejita al pobre y la mata y le ofrece de comer al caminante. Y el rey se enciende en ira y dice: el que hizo eso es digno de muerte. Tú has dictado la sentencia contra ti mismo, rey, porque tú eres ese hombre. Teniendo varias mujeres que Dios te había permitido, tú tomaste la mujer de Urías Eteo y no solamente contento con eso, lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo tanto, la espada no se apartará de tu casa. ¡Y le cae un juicio a David! El hijo que nace de David con Betsúa o Betsabé o Bat-Shiba muere. A pesar de los ayunos y de las oraciones de David, muere. Pero después de eso vuelve a tener un hijo. Y ese se llama Salomón. Salomo, hijo de paz. Y este es el que va a ser rey de Israel, aunque no era el primogénito. Adonías era el primogénito. Pero como David le había jurado a la señora Betsabé que a cambio de... Entonces... el hijo iba a reinar. Mire, ustedes me están viendo así con cara como diciendo, hermano, eso no es cierto, ustedes su corazón lo inventa. A ver, vamos a ver. Primero de Reyes, capítulo 3. Déjenme ver. No. Déjenme encontrarlo. Ese es Primero de Reyes. Estoy buscando. A ver, Primero de Reyes, capítulo 1. Versículo 28. Entonces el rey David respondió y dijo, ya estaba a punto de morir David, tenía que nombrar sucesor del trono. Llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí. O sea, ese fue el pacto que había hecho. ¿Qué me das? No, pues dame un cabrito. Le dijo Tamar a Judá, ¿qué me darás por dejarte llegarme? Pues dame un cabrito, te voy a dar un cabrito, toma mi cordón, mi báculo y todo. Le hizo prometer la autoridad del varón. ¿Qué le pidió Betsabé a David? ¿Qué me das? Porque yo estoy poniendo en grave riesgo mi vida. Yo voy a ser llamada fornicaria entre los hijos de Israel y me van a apedrear y me van a quemar. Voy a traer deshonra a mi casa. Y tú eres el que me estás mandando a llamar. Tú eres mi rey. Me pones entre la espada y la pared. Yo tengo que sujetarme a mi rey. ¿Pero qué me vas a dar? Garantízame que mi hijo va a reinar. Que el hijo que tú y yo tengamos. Pues no se conocían anticonceptivos ni cosas de esas, ¿verdad? Operaciones que... salpingotomía y... No, no, para nada. ¿Cómo se llama el otro, el del varón? Vasectomía. Vasectomía, no, nada de eso. Entonces, el hijo que tengamos, David, dame tu palabra de rey, que va a reinar. Aquí lo tenemos. Hasta ahí dice David, descansa mi alma, porque ya puedo cumplir lo que prometí, y se ve que lo prometió en nombre de Jehová de los ejércitos. Dios les había dicho a su pueblo, por mi nombre jurarás. Híjole, y una promesa de rey y en el nombre del Señor.
Hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy.
La gente dice, Dios es testigo.
Entonces, la tipa no fue nada tontita. Le sacó lo que quiso al rey y se fue a vivir al palacio. Sí. Versículo 31, no, 30, como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo, viva mi señor el rey para siempre. Y ungen a Salomón, ¿y qué pasa? Pues, Adonías, el primogénito de David, no se lleva el reino. Entonces él lo quiere tomar a fuerza. Y se oye por ahí, hay una bronca. Ahí lo tienen en los versículos siguientes. Una bronca entre Salomón y Adonías. Y que Salomón quiere ser tumbado por Adonías y Adonías no se deja. Tomón se estremece. Vean el versículo 51. Se lo hicieron saber a Salomón diciendo, ve aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha sido de los cuernos del altar diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. ¿Por qué? Porque Adonías se había levantado y dice, oye, pues ¿qué te pasa? Este chavo, Salomoncito, será muy hijo de paz, pero pues me está tumbando el reino, a mí me corresponde porque yo soy... Entonces Salomón, ya habiendo sido ungido por rey, dice, no, o te quitas o te quito. Y nada más le dice esto, versículo 52, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y si era calvo, ya marchó. Muy bien, aquí hermanos tenemos la conclusión de las cuatro mujeres gentiles que Dios usa en la tierra para traer a través de ellas la descendencia, la genealogía que habría de dar paso a Jesús, el Hijo de Dios. Interesante, ¿verdad? Interesante. Tres mujeres gentiles y una cuarta israelita. Muy bien, volvemos con el número 4. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 39. ¿Qué vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 15, versículo 39? Ustedes ya saben la respuesta. ¿Qué vamos a encontrar en 1 Corintios capítulo 5, versículo 39? 1 Corintios capítulo 15, versículo 39. No podemos encontrar Corintios 16, versículo 40, ¿verdad? Encontramos cuatro clases de carnes. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres. Otra carne, la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Por esa razón, hermanos, 4 es el número de la tierra, con referencia especial a la tierra, el número de la creación. Por esa razón, no pueden hacer injertos de mono, que es carne de animal, carne de bestia, en carne humana. No se puede, lo rechaza el cuerpo humano. Habrá cosas que lleguen a medio funcionar, pero haciéndole un montón de química. Cosas que le permitan evitar el rechazo al cuerpo humano de aquel órgano injertado. Yo me acuerdo hace un tiempo, de cuando empezaban los descubrimientos más notables y más impactantes de la humanidad, cuando un tal doctor Barnard hace un injerto, un trasplante de corazón de mandril a un niño llamado Babyface. No sé si supieron de ese caso. Y fue notorio y notable a todo el mundo, con bombo y platillo anunciaron, ¿verdad?, que el doctor por primera vez se había encontrado el eslabón perdido de donde había dejado el hombre de ser mono y había pasado a ser hombre. Dijeron, ahora sí, Darwin, si viviera, se sentaría en primera fila a aplaudir que ya encontraron el eslabón perdido. No, hombre. Le metieron un corazón de mandril bebé a un niño que nació con deficiencia cardíaca, a un recién nacido, un ser humano, metieron carne de bestia en carne humana. ¿Y duró cuatro días? ¿Tres días? Al cuarto día murió. Con todo lo que le metieron ahí para evitar que el organismo humano rechazara el corazón de mandril y todo eso, con todo marchó. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 39, una cosa muy simple. No toda carne es la misma carne aquí en la tierra, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y esto lo encontramos en el libro de los principios, en el Génesis. ¿Dónde encontramos esto? Pues muy sencillo, en la creación, cuando Dios... ¡Ay, tan lindo el Señor! Dios no encuentra ayuda idónea para Adán. trae a todos los animales y Adán les pone nombre. Tú te vas a llamar Gatus Pardus, y ahí está el leopardo, ¿no? Hasta el día de hoy. Tú te vas a llamar Melenus Rugiente, y ahí está el león, y, ¿no? Tú te vas a llamar Ulefante, y la trompota. Total, dice más. Créanme, a ver, abran Génesis, por favor. Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ya había formado las aves, ya había formado los peces, ya había formado las bestias y al hombre. Pero no se halló ayuda idónea para él. ¿Qué hace Dios? Jehová Dios, versículo 19, formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. ¿Por qué? Porque no toda carne es la misma carne. Hay carne humana, carne de bestia, carne de pez y carne de ave. Entonces, para que pudiera funcionar carne humana con carne humana, ¿qué hace Dios? Pues la primera operación con anestesia general. Versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, carne propia de Adán, y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces despierta Adán, dice, esto no es carne de gallina. Esto no es carne de becerrito. No son chuletas de ternera, ¿no? Esto no es guachinango al mojo de ajo. Esto no es. Esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y aquí está. Lo mismo que tenemos en el libro de los principios, las doctrinas cristianas, en Génesis, lo tenemos en 1 Corintios 15:39. Resumido en un versículo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Cuatro clases de carne aquí. Los vegetarianos que no comen ninguna de estas carnes inventan la carne de soya, pero esa no es bíblica. Esa pertenece a los vegetales, ¿no? Muy bien. Denme cuatro para terminar, ¿no? Para que ya. Digo, es como cuatro es número de la tierra. Denme cuatro y ya terminamos. Vamos a brincarnos al libro de Daniel, donde vamos a encontrar muchos cuatros mencionados. En Daniel capítulo 1, versículo 6, encontramos cuatro jóvenes hebreos. Libro de Daniel, profeta Daniel. Cuatro jóvenes hebreos. Vamos a encontrar en Daniel capítulo 1, versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Cuatro jóvenes. Aquí encontramos cuatro varones que van a dar testimonio de fidelidad en medio de fidelidad a Dios, en medio de un reino pagano, en medio de aquella tierra llena de paganismo, del cual era Nabucodonosor el rey. En el Génesis, en Daniel capítulo 3, versículo 25, encontramos cuatro seres dando testimonio de que el Dios del cielo puede guardar a su creación aquí en la tierra, como lo dice en Isaías 43, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Cuando el pueblo de Dios es fiel a Dios, Dios hace desde los cielos lo necesario para que sea guardado su pueblo aquí en la tierra. Daniel 3:25. Arrojan a tres jóvenes de estos a un horno de fuego para ser quemados porque no quisieron arrodillarse delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. No quisieron adorar a este ídolo. Y entonces él dice, pues quémenlos. los echan al fuego atados, y entonces se asombran de que no se queman. Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Cuatro seres que dan testimonio en la tierra, en medio del paganismo, en medio de la amenaza, en medio de la muerte, en medio de las llamas, de que Dios es Dios en los cielos y es Dios en la tierra. ¿Te acuerdas de una canción que había? ¡Qué bonita era! Él es Dios, ahí en el cielo. Él es Dios, aquí en la tierra. Él es Dios, de todo lugar.
Él es Dios en mi vida y al final Él es Dios en todo.
Ajá. A ver. Tiene, menciona cuatro cosas, ¿verdad? Él es Dios en los cielos, Él es Dios en la tierra, Él es Dios en mi vida, es el Dios en todo lugar. Es una canción que seguramente el que la compuso, a quien se le fue inspirada, no sabía del número cuatro. Se canta aquí en la tierra, o se cantaba aquí en la tierra, y son cuatro testimonios de Dios aquí en la tierra. Ajá. Dios es Dios y nunca es Dios, para siempre lo será. Dios es Dios y nunca cambiará. Dios es Dios, para siempre lo será. Ah, qué bonito, a ver si lo cantamos un día. En Daniel, donde estamos, encontramos en el capítulo 7, versículo 2, cuatro imperios mundiales que dejan una desgracia de herencia a toda la humanidad. Encontramos cuatro vientos del cielo que combaten en el gran mar. Capítulo 7 de Daniel, versículo 2. Versículo 3, encontramos cuatro bestias grandes. Versículo 4, describe cuatro bestias, una como león, otra como alas de águila. Pieza manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Segunda bestia, del versículo 4 al 6, no, al 8, o sea, en estos cinco versículos menciona cuatro imperios, que es el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Son cuatro imperios que han prevalecido en toda la tierra, cuyas herencias espirituales nosotros hoy en día hacemos. Todos tenemos la influencia de los babilónicos, de los medo-persas, y vaya que si fuimos medo-persas, ¿verdad, Gerardo? Pero hablamos de guerrillas, hablamos de... ¿Sí? De los griegos, todas las estatuas griegas, todos los obeliscos, la filosofía, la democracia, todos son herencias. Los romanos, el circo, el derecho, los censores, el derecho romano, la milicia, la plaza de toros, todo eso son herencias de los romanos, la mitología, tantas cosas que se han heredado, de las cuales nos tiene que limpiar el Señor. Por eso dice que nos va a limpiar de cuatro cosas: linaje, lengua, pueblo y nación.
Por eso se decía que el comunismo no podía ser un quinto imperio, porque la Biblia habla de cuatro.
Por eso se decía que el comunismo no podía ser un quinto imperio, porque la Biblia habla de cuatro y no más. También habla de cuatro reyes. En el libro de Daniel habla de Nabucodonosor, habla de Darío el Medo y de Belsasar y de Ciro el Persa. El libro de Ezequiel, hermanos, sigue dando referencia al 4. El libro de Ezequiel, en el capítulo 21, pronuncia cuatro juicios divinos sobre la tierra. Ahí hay seres creados en cuatro lugares: en el cielo, sobre la tierra, debajo de ella y en el mar. Y hay una canción también que dice, ¿verdad? Todos le adorarán. Todos le adorarán.
Todos los, ¿qué dice?
Todos los cielos y su potestad.
de todo el mundo la humanidad. Habla de los seres marinos, de los seres terrestres, de los alados y de los celestiales.
Todas las fuerzas de oscuridad.
Ahora, en el libro, sí, en el libro de Ezequiel, hermanos, cuando mucha gente está diciendo que Ezequiel recibió visiones de ovni y que así seres extraterrestres y con ruedas y todo eso, abra el libro de Ezequiel, capítulo 1, por favor. Está antes de Daniel. 1. No es tanto eso, sino que está hablando de que la obra de Dios, no hay seres en otro planeta, hermanos. No existen seres en otro planeta. Dios hizo la tierra, la creó para que el hombre la habitásemos. Nada más. Y curiosamente, ¿cuál es el cuarto planeta del sistema solar? ¿El cuarto planeta? ¿Es? Ah, es el cuarto es Marte. Entonces me estoy quemando. ¿De Marte de quién? ¿Así está?
Sí.
¿Entonces no me prende con su astucia el doctor?
No.
No sé, el cuarto planeta es Marte, pero el cuarto es...
El cuarto astro.
Astro es la Tierra.
Sol,
Mercurio, Venus y la Tierra.
Sol, Mercurio, Venus, Tierra.
Entonces nuestro sistema planetario solar.
Entonces yo creo que así debe estar, ¿no? Porque yo ahorita me subió del corazón que la Tierra era el cuarto en orden de creación. Y ya, es que sería mucha casualidad que no fuera la Tierra, que estamos hablando del 4, que es, le pertenece a la Tierra, que no fuera la Tierra el cuarto. ¿No? Toda la Tierra se rige por 4 estaciones del año, 4 puntos cardinales, 4 vientos, 4 caminos. ¡Ay, hasta la canción! 4 caminos hay en mi vida. No, pues, la canción no tiene que ver para nada. Bueno, ¿mande? Muy bien, Ezequiel 1 no está hablando de seres extraterrestres, está hablando de muchos cuatros que aquí nos vamos a encontrar. Versículo 5, capítulo 1, versículo 5. En medio de ella la figura de ¿cuántos seres vivientes?
Cuatro.
Tiene relación con la tierra, es algo que va a estar aconteciendo en la tierra. Versículo 6. Cada uno tenía ¿cuántas caras?
Cuatro.
¿Cuántas alas?
Cuatro.
A la tierra. Versículo 8. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Versículo 10, el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho, de los cuatro, cara de buey a la izquierda de los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila, o sea, tenían cuatro rostros, uno cara de águila, uno cara de buey, uno cara de hombre y otro cara de león.
Lo mismo que los evangelios.
Lo mismo que cuatro evangelios, el león de la tribu de Judá, Mateo, el águila, Juan, se remonta a las alturas, el Hijo de Dios, el hombre, Lucas, el Hijo del Hombre, el buey, el siervo sufriente, que es un buey, que es el toro, es un siervo del patrón. Entonces, está hablando con referencia a lo que va a acontecer en la tierra. Son visiones que Dios le dio a Ezequiel. No tiene nada que ver con que los locos, ¿verdad?, los que gustan de sacar el texto de su contexto, que son extraterrestres y que la nave que venía y que no, puro cuatro hay aquí. Ahora sí que Dios les puso un cuatro a los locos, ¿verdad? Los volvió locos con la sabiduría divina. Aquí encuentran muchos, muchos cuatros, hermanos, porque tiene que ver con la creación, con el plan de Dios para la creación. Entonces vamos captando lo que es el número cuatro. Muy bien. Vamos a brincarnos ahora el cuarto libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Génesis, Levítico, Números, Éxodo. Gracias. Génesis. Éxodo. Levítico. Números. Muy bien. El libro de Números es el cuarto libro. Ahora, en ese libro se registran las peregrinaciones de Israel en el desierto. Que curiosamente anduvo en el desierto 40 años. 38 años más 2 desde su salida de Egipto. Es el libro de la vida terrenal y figura de la jornada del pueblo de Dios aquí en la tierra. O prefigura todo eso. Libro de Números. Es el cuarto libro de la Biblia. En Mateo capítulo 13 nos presenta cuatro tipos de tierra. Mateo capítulo 13, 3 y 1. Mateo capítulo 13. ¿Cuántas clases de tierra se empieza a hablar? ¿O cuántas clases de terreno, más bien, se empieza a hablar en el versículo 4? Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Cuántas clases de terreno hay?
Cuatro.
¿Dónde cae la semilla de la palabra de Dios? En tu corazón y en el mío. ¿Qué clase de tierra somos? ¿Entre pedregales? ¿Entre espinos? ¿A un lado del camino? ¿O somos buena tierra para darle fruto a Dios a 30, a 60 y a 100 por uno? ¿Qué clase de tierra somos? ¿Somos cristianos de iglesia nada más? ¿De estar sentados ahí, criticando a todo mundo, quejándonos contra todos, quejándonos contra Dios? ¿O haciendo algo por poner por obra la palabra de Dios que escuchamos en nuestra vida, aunque los demás no la pongan por obra? ¿Qué clase de cristianos somos? Eso va a marcar la diferencia de qué clase de tierra somos. Y curiosamente, para la tierra, para la predicación del Evangelio aquí en la tierra, la palabra de Dios es sembrada en muchos corazones. En muchos produce fruto, en otros no produce fruto, no porque no sea poderosa la palabra de Dios, sino porque la gente no quiere recibir la verdad del Señor. Cierran su corazón. La explicación de estos misterios del reino de los cielos, versículo 11, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Dice, versículo 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que es sembrado junto al camino, primera clase de tierra. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento dice, amén, gloria a Dios, aleluya, esto es lo que andaba buscando. La recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Cuando se le echa encima a la familia y le dice, ah, ya te hiciste aleluya, ya te hiciste cristiano, has negado la fe de tus padres, y empieza a venir la persecución por causa de la palabra, la gente tropieza y ya no sigue adelante. 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, o sea, obedece, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Cuatro clases de tierra, cuatro caminos. No hay más que un solo camino, Jesucristo, así lo cantaba yo, ¿verdad? Así que, hermanos, hay muchos más ejemplos del cuatro. Yo ya no quiero agotarlo, su resistencia, con...
¿En el tiempo de Jesús había cuatro? ¿Había fariseos, saduceos,
herodianos y discípulos? ¿Y eso qué? ¿Te subió del corazón de momento? No, pero había más, ¿no?
Eran aceptos más fuertes.
Los ascetas, los escitas, no, los fuertes, esenios.
No eran, o sea, los fuertes eran saduceos, como los
fariseos.
Fariseos.
Herodianos.
Herodianos, que eran los de Herodes.
Y los discípulos.
¿Otro tipo de hombres en la tierra?
Creemos que en ningún otro siglo como en el presente se ha manifestado el poder y la sutileza de Satanás. Nuestra doctrina es premilenarista. Creemos que el milenio es todavía futuro y que Cristo vendrá para establecer su reino. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, cuando se ha cortado el poder presente del diablo, hay una descripción cuádruple de él. Le llaman dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás aquí en la tierra. Él es aprisionado durante el milenio y creemos que la mención de sus cuatro nombres recalca el hecho de que se le quita su poder terrenal en parte. En Apocalipsis capítulo 5, versículos 12 y 13, un paralelismo significante. El versículo 12 describe la alabanza celestial en siete palabras. Poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza para el Señor. Pero el versículo 13 describe la alabanza de las criaturas terrenales hacia el Señor con cuatro palabras. Alabanza, honra, gloria y poder al que vive por los siglos. No somos los únicos que esperamos el regreso del Rey de Reyes para restaurar el trono de David. Este rey está en el cielo sin trono, esperando el día cuando regresará a un pueblo judío arrepentido que ruega por su venida. ¿Qué distinta será la segunda venida aclamado por Israel en comparación con su primera venida, cuando fue menospreciado y rechazado? Cuando pronunció el discurso sobre el Monte de los Olivos, acerca de los eventos antes de su segunda venida y después de ella, habló a solo cuatro de sus discípulos: Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, y ellos le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas, Marcos capítulo 13, versículo 4, es decir, los eventos que sucederán en la tierra. Y he aquí que el significado espiritual encerrado en el número 4, debe haber una mente suprema a través de las escrituras inspiradas, y esta es la de Dios mismo. Se descubren ilustraciones muy notables al examinar el valor numérico, llamado la gematría de los nombres. Es que le dan un valor a cada letra, el nombre de alguien, le dan un valor a cada letra y lo suman y da una gematría, da un total. Entonces a eso le dan un valor. La gematría de los nombres. Los antiguos asignaron valor definitivo de números a las distintas letras de los alfabetos hebreo y griego. Así es que se puede hacer un cómputo del valor de todas las letras de una palabra. También la gematría del nombre Cristo es el número, da el número 888. Y en contraste con este número de tres cifras, el nombre del hombre de pecado, Apocalipsis 13, 18, es 666. Y el 8 es número de perfección, de resurrección. La trinidad del mal contra la trinidad del bien. Volviendo al número 4, cosa curiosa, Damasco, la ciudad más antigua del mundo, tiene una gematría de 444. 4, 4, 4. Muy bien. La próxima ocasión vamos a tocar el número 5. Y si bien nos va, llegaremos hasta el 6. Y estaremos aprendiendo. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Sí? ¿Sí? ¿El día de reposo? ¿Reposar en Dios? ¿Lo que hacemos?
¿Por ejemplo, estar en la casa es pecado?
No, no, estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Hay una doctrina que es sabatista, es del séptimo día, que toma parte del Antiguo Testamento, más bien mucho del Antiguo Testamento, y condena a la gente que en séptimo día, en sábado, ellos barren, trapean, se bañan, cocinan, los condenan. Inclusive si encienden fuego, ellos no cocinan esos días, cocinan un día anterior, porque están bajo la ley. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. El día de reposo del Señor es reposar en Él, es adorar su nombre, es predicar su palabra, es vivirla. Es cumplir con Dios, dedicarle un tiempo a Dios para reposar en Él. Esto lo hacemos nosotros presentando nuestros sacrificios de alabanza, de adoración al Señor, con fruto de labios que confiesan su nombre. Es el reposo que Dios mandó, reposamos en Cristo. Porque Jesús dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Entonces, ¿qué hacemos? Adorar su nombre. Es el mandato del Señor. Y tratamos de perfeccionarnos en ser adoradores en espíritu y en verdad. Pero no porque Dios nos prohíba en el día de reposo cocinar o comer, claro. Claro, tú preparas el desayuno y tienes que lavar los trastes si quieres.
¿Qué es gematría,
perdón? No lo sé. ¿Qué es gematría? No lo sé. Estuve buscando en algunos diccionarios la palabrita y en algunas etimologías. Ya la voy a seguir buscando porque a mí también me interesó. Yo quise saber qué es gematría. No sé si es la tría de las gemas, pero... No, ¿verdad? No cheque. Pero voy a seguir buscando a ver si me encuentro un diccionario ahí de etimologías y alguno en griego que me diga qué es gematría. Porque los que tengo, la enciclopedia y la Larús y todos esos que usamos, no lo encontré. Pero les doy mi palabra de que lo voy a buscar. ¿Alguna otra pregunta? ¿A qué horas nos vamos? Ya. Que Dios les bendiga. Que pasen buenas noches.